trajo antes de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre,
dilo.
En vivo.
Y a todo sonido en este nuevo año. Feliz año nuevo para todos. Bendito
Feliz
Dios.
Feliz año nuevo, padre.
Sobrevivimos otro año más.
Así es. Y eso quiere decir que estamos aquí en el estudio para tomar sus llamaditas, porque el señor Javier García, nuestro ingeniero, está aquí para tomar sus llamaditas.
Así es.
Contestar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre.
Y él habla español, inglés, alemán, chino, musulmán.
Y un poquito de polaco.
¡Eso! Uh-huh. Así que no hay problema.
dice así. Más o menos. Muy bien, padre. ¿Y cómo pasó el año nuevo?
Pues muy tranquilo. De verdad que muy tranquilo. Tuvimos la misa de costumbre en la mañana del 31 y ya como a eso de las 4 de las 5 me di cuenta, Dios mío, pero si es que no he hecho planes, a pesar de que tuve unas cuantas invitaciones, pero no concreticé nada, o sea, no hice planes. Y a eso de las 4, en mi oración le digo a Dios, ok, Dios. Tú quieres que yo pase el año solito. Está bien, no hay pleito, lo acepto. No, aquí no hay lucha.
Ajá.
Habiendo dicho esa oración, 5 minutos que me llamaron dos amigos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo, pues nada, pero ahora si ustedes quieren
ahora
hacemos
sí,
algo.
Qué bien.
Y con 3 amigos, 2 amigos, despedimos el año viejo y recibimos el año nuevo. Bien tranquilos.
Qué bien, padre. Por eso me encanta este programa, porque aquí tenemos un ejemplo de como dicen en inglés, behind the scenes, detrás
claro,
de las cortinas,
de
la vida cotidiana de un sacerdote.
Claro, you know? claro. Y de eso varios ejemplos, pero es bueno compartirlos a través de este programa para que el pueblo tenga una idea más completa.
Así es,
de qué es un sacerdote y la vida de un sacerdote.
Los retos, los desafíos, pero la vida cotidiana también.
Exactamente, you know? Exactamente.
Pues muy bien, padre. ¿Y qué hay de nuevo?
Pues mira, la semana pasada, esto no es nuevo, pero es bueno mencionarlo, tuvimos el retiro de los obispos, de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos.
Sí.
Y eso es algo muy especial y es algo muy bonito.
Extraordinario.
Extraordinario, ciertamente. Eso fue una invitación que nos hizo el Papa Francisco. Nuestro querido cardenal aceptó la invitación, organizó estos días de reflexión. Y es una bendición, porque cada vez que hay una reunión, un retiro, un sínodo, un encuentro entre obispos, hay una producción de bendiciones, hay una producción de ideas, hay una producción de revisitaciones, de análisis, eso es necesario. Es necesario que todos hagamos espacio para los retiros, ¿no? Sí. En este caso, pues, nuestros señores obispos, los sacerdotes, se nos pide que una vez al año vete de retiro, una semana, 10 días. Y hay laicos también que aprovechan y tienen sus días de retiro.
Sí, ¿verdad? Sí.
Es necesario. Yo sé que la vida es complicada, yo sé que usted tiene familia, el trabajo, las responsabilidades, lo entiendo. Pero si no te puedes ir una semana de retiro, vete un fin de semana. Si no puedes irte un fin de semana, vete un día. Saca un día y haz tu retiro en tu oración y verás que vas a recibir muchas bendiciones. En estos días estamos celebrando, del 16 al 24 de enero, vamos a celebrar los 9 días para la vida, que lo hemos mencionado anteriormente, ¿no?
Oh, sí.
Y los obispos católicos de los Estados Unidos nos piden que participemos en un tipo de novenario. 9 días para la vida, una peregrinación digital del 16 al 24 de enero. Estamos a tiempo, ¿verdad?
Oh, sí.
Así que ser pro vida se trata de apreciar y proteger a cada persona y su vida en toda etapa y bajo todas circunstancias. Y significa quedarse con un bebé enfermo hasta las 2 de la mañana. Significa apoyar a la familia que atraviesa un momento difícil. Significa visitar a aquellos que están enfermos y solos. Estar con nuestros ancianos. Ir a los hospitales a aquellos que están solitos en una cama. Eso es respetar y amar la vida. Usted puede descargar esta novena en línea o recibirla a través del Facebook o correo electrónico, mensaje de texto o llenando una aplicación. Para aquellos que estén interesados, Alejandro, ¿dónde deberían de registrarse?
Se pueden registrar yendo a la página web 9daysforlife.com, 9diasporlavida.com, pero en inglés, 9daysforlife.com. Pueden encontrar la información en la página de la Arquidiócesis de Chicago también. So, a través de archchicago.org pueden encontrar esto, 9 días para la vida.
Otra de las actividades que se están presentando en este mes es el viernes 18 de enero. Tenemos un desayuno para la educación católica o por la educación católica. Los beneficios de este desayuno van a ser enviados a la asistencia de matrícula de emergencia, de innovación académica y los programas de liderazgo. Y se llevará a cabo a las 8 de la mañana, desayuno, en el Hilton Chicago. El orador principal va a ser el doctor A. Gabriel Esteban, presidente de la Universidad de DePaul. La Semana de Escuelas Católicas se lleva a cabo en la última semana de enero, o sea, el 28 de enero hasta el 1 de febrero. Y las diferentes parroquias, diferentes escuelas, mejor dicho, hacen, you know, todo tipo de actividades.
Sí, abren, ¿no?, las puertas. Exacto. Para visitas, para las personas que están interesados en matricular sus niños en,
exacto,
las escuelas.
Y uno de ellos es la escuela de Santo Tomás de Villanova, en Palatine, en los suburbios norte-oeste, Northwest Suburbs.
Cerca de Misión San Juan Diego.
Oh, claro que sí. Y es más, durante la Semana Santa, las procesiones que se hacían, digamos, Domingo de Ramos y Viernes Santo, el Vía Crucis, empezaban y siguen empezando en Santo Tomás de Villanova.
¡Qué bien!
Y
qué
de
bien.
Ahí se caminaba por el vecindario y era un testimonio muy lindo, ¿no?, por parte de la comunidad hispana en unos días tan especiales. Entonces, esa escuela trabaja bien cercana, y la parroquia trabaja muy cercana a Misión San Juan Diego, y lo que se va a dar es que hay varias actividades. Por ejemplo, el domingo 27 en Santo Tomás de Villanova, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, jornada de puertas abiertas y domingo divertido, o sea que es un open house, ¿no? Casa abierta. La misa de la escuela es a las 9:30 de la mañana en ese domingo. Entonces se le invita a la gente que vaya a su santa misa y después de la misa pase a puertas abiertas, ¿no?, de la escuela. Y seguido de la misa habrá una recepción con donuts en la escuela. ¿Qué? ¿Qué es una recepción sin donuts?
Sin donuts.
No es una recepción, tiene que haber donuts. Así que
no dicen café eso.
No, bueno, no yo, sé, yo pero me imagino que sí.
Yo pienso que sí.
¿Qué padre. Es una dona sin café? ¿Y qué es un café sin dona? Así que ustedes vayan ese domingo 27, misa a 9:30, después su donita y después de la dona de 11 a 2 de la tarde en Casa Abierta. ¿Y qué va a haber? Mira, cuentos, fotos, baile con la Mujer Maravilla, el Hombre Araña. Miren, Santísima, hasta los santos héroes se van a aparecer. Esto es grande. Así que van a ver conejillos de Indias, Chuck and Sarah, la tortuga rusa. ¿Por qué rusa? No sé. Rusa griega. Tortuga rusa griega, prepárate. El dragón barbudo, Chippy. Juego de búsqueda de tesoro, mesas de exploración sensorial. O sea, es una gran, gran, gran actividad. Por favor, siéntanse en esa confianza. Uh-huh. Y después, el jueves 31 de enero, ¿no? La jornada de puertas abiertas, noche STEAM y feria de ciencia. Uh-huh. Explore las maravillas de la diversión de la ciencia. Ya esa noche, pues, tiene un ángulo ya de ciencias, de conocimiento a nivel de los niños, ciertamente.
Sí, y padre, solamente mencionamos esta escuela como un ejemplo de algunas de las celebraciones que se van a llevar a cabo por todo el sistema escolar de la Arquidiócesis de Chicago.
Claro,
So, si están interesados, simplemente denles una llamadita a su escuela católica local para ver la agenda de esa escuela.
Claro, claro. También vale la pena mencionar que del 22 al 27 de enero es la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Esto es muy, 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 muy especial. La Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro de jóvenes, tanto jóvenes adolescentes como jóvenes adultos, ¿no? Sí. Y ciertamente van, siempre los jóvenes van acompañados por chaperones, adultos, ¿no? Van acompañados por miembros del clero, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, muchos matrimonios que se dedican a la pastoral juvenil. Ahí van de chaperones y ciertamente los jóvenes. Y esto fue iniciado por el Papa San Juan Pablo II, fíjate. En su interés de conectarse con la juventud a nivel mundial. Y él dejó un impacto tan grande entre los jóvenes. Este papa, o sea, entraba así al escenario, no importa si él entraba de joven o ya al final de su papado, en una silla de ruedas, él entraba así y abría los brazos y que el mundo se quería caer.
Oh, sí, sí.
De aplausos y de que lo quería mucho y Juan Pablo II, you know, el pueblo está contigo. Cosas y expresiones muy lindas que él dejó, y lo dejó como un legado.
Sí.
Y los demás papas lo han seguido. Yo tuve la oportunidad de ver al papa, Dios mío.
¿Benedicto?
Benedict. En Köln, en Colonia, Alemania.
Oh, sí.
Así, él pasando con...
El pastor alemán.
Oh, el pastor alemán, sí, sí. Y y es impresionante ver la alegría, la energía. Se hacen muchas actividades en la ciudad. Se tienen centros para alimentar a los peregrinos. Se tienen diferentes momentos de misas, momentos de oración, talleres. Llegó un momento, porque vienen millones de personas.
Oh, sí.
Y esta ciudad de Colonia, Köln, en Alemania, es una ciudad medieval. O sea, empieza como una ciudad medieval, o sea que la infraestructura va a tener ese
ambiente.
Y no va a tener pues la sofisticación de medios de transportación como una ciudad nueva, ¿ves? No, hombre, en un momento dado tuvieron que cerrar el metro.
Wow.
Porque había una línea de personas desde el interior del metro por las escaleras, salía hasta la calle, sólido.
Sí.
Entonces tuvieron que cerrar el metro para procesar los que estaban dentro, imagínate, como una hora o dos horas, y entonces permitir que la cola entrara para procesar. Dios mío. No, una cosa espectacular. Pero era con la juventud. Uh-huh. Y estaba la gritería y alguien sacó una guitarra. Y, yo no sé, sacaron galletitas para comer y chips. Y una fiesta, se armaba una fiesta hasta en el metro detenido.
¿Y el clima? ¿Cómo estuvo?
El clima estuvo muy rico, muy fresco. Uh-huh. Si acaso, un suétercito en la noche, una cosita, tú sabes, pero nada. Hubo lluvia en la misa con el Papa en aquel entonces, pero eso no detuvo, no detuvo. Te digo, subimos todo un día en un campo, el campo de María me parece que se llamaba, el campo de María. Y claro, con la lluvia y con tanta gente pisando, no hombre, nosotros terminamos ese día con lodo, a mí me llegaba el fango y el lodo hasta el pecho, los oídos, el pelo.
Pues sí.
Pero maravilloso, porque sientes el aire, la energía juvenil, ¿no? Y eso es contagioso. Así que este año la Jornada Mundial de la Juventud es en Panamá. Y es el evento católico internacional centrado en la fe de nuestra religión, ciertamente, y en la juventud, en la ciudad de Panamá, la capital del país de Panamá.
Y los invitamos a que investiguen sobre este evento, porque muchas de las misas, muchas de las actividades se ponen en las páginas de Facebook y la página web dedicadas a la jornada mundial. Entonces, pueden pasar de nuevo a la página web de la Arquidiócesis de Chicago, archchicago.org. En un par de semanas de seguro vamos a tener enlaces para esas actividades. Y padre, solamente un comentario. Digo, esto fuera de las visitas pastorales de los papas, esto es extraordinario, ¿verdad?
Claro,
es una visita a un país dedicada exclusivamente para jóvenes.
Exacto. Y es extraordinario, es muy especial, pero sabemos que el presente y el futuro está en la juventud.
Así
de
es,
la iglesia,
padre,
o de cualquier otro movimiento o institución. Es la juventud. También, ¿qué otro medio se puede utilizar para información sobre esto o cualquier cosa de la arquidiócesis?
Bueno, padre, pueden pasar al periódico Chicago Católico. Si no lo reciben en las parroquias, pueden ir a la página web catolicoperiódico.com. También nos pueden visitar en Facebook, que ponemos todo al día, todas las noticias relevantes en esa página. Así es que tienen opciones para conectarse a estas actividades muy importantes.
Perfecto. Y mientras, si usted desea llamar a este programa que esté en vivo, lo puede hacer al 312-255-8408. 312-255-8408.
Bueno, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Ha llegado el tiempo de la caridad actuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado. Quieren seguir.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
Ha llegado el tiempo de la caridad actuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado. Quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad, y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Quieren seguir.
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas. Aquí estamos en el estudio para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Aquí estamos para tomar sus llamaditas. Y ahora pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles, «Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía, «Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco». Esta es la palabra del Señor.
Las lecturas para este domingo están íntimamente ligadas. Por lo regular, cuando una conferencia de obispos coloca las lecturas para un domingo, lo hace con intención, ¿no? Y lo hace tratando de que vayan acorde la primera lectura, la segunda lectura, el evangelio, a la luz de la fiesta o de lo que se esté celebrando. Y este domingo se logra esto de una forma muy especial. ¿Qué estamos celebrando este domingo? El bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fiesta, esa es la solemnidad. El color blanco, claro, debido a que es una solemnidad y por tradición usamos el blanco para cosas importantes, solemnidades y para ciertos sacramentos. Por ejemplo, usamos el blanco para el bautismo. Los niños se visten de blanco. Usamos el blanco por tradición para el matrimonio, en el caso de la novia. Usamos el blanco en niños y niñas para la primera comunión. Entonces, inclusive para la celebración de un funeral, el color tradicional en los Estados Unidos, después del Concilio Vaticano II, es el blanco. Entonces, vemos cómo la primera lectura está tan amarrada al Evangelio, y lo vamos a ver así. Dice, la primera lectura es tomada de Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. O sea, ya de por sí el profeta está anunciando, describiendo quién va a ser el Mesías, quién va a ser el Salvador. Y una de las expresiones es en quien tengo mis complacencias, el que me complace, cuya conducta me hace sentir orgulloso, cuya manera de pensar es igual a la mía. Hay otra opción para la primera lectura en la fiesta, la solemnidad del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Hay una segunda opción también tomada de Isaías, donde dicen una voz clama, preparen el camino del Señor. Y si ustedes se fijan bien en el Nuevo Testamento, en varias partes está eso, ¿no? Preparen el camino del Señor. Una voz clama en el desierto. ¿Cuál es la voz que clama en el desierto? San Juan Bautista. O sea que no simplemente el profeta anuncia la venida del Mesías, del Salvador, del Hijo de Dios, pero también anuncia el precursor. ¿Quién va a ser el mensajero? ¿Y qué va a decir? Y el mensajero dice precisamente esto. Preparen el camino del Señor. Si vamos a los evangelios, nos damos cuenta de que para algunas personas fue motivo de confusión. Porque algunas personas pensaron que San Juan Bautista era el Mesías. Como San Juan Bautista entra con tanta fuerza, entra con un discurso voraz, con un discurso de urgencia, o sea, es en el hoy, es en el ahora donde tienen que pensar en la salvación. Al entrar con esa forma tan carismática, tan colorida, tan exuberante como líder, pues piensan, aquí está el Mesías. Y él se ve en la obligación de clarificarlo. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos un poquito del Evangelio. Pero entonces en la primera lectura dice, hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre. En el caso de Jerusalén, servidumbre de la opresión de fuerzas externas. En el caso de nosotros, servidumbre del pecado. Ahí está el paralelismo. El profeta habla en dos niveles. Habla en el nivel inmediato, pero que ese nivel se proyecta. Entonces, en el nivel inmediato del profeta, en la primera lectura, él está hablando de que Jerusalén va a estar liberada, ya no va a estar cautiva, ha llegado el momento de su liberación como nación, preparen el camino. Pero eso es a nivel inmediato. El profeta también habla a otro nivel superior de proyección, y es el nuestro, donde tenemos que prepararnos y seremos liberados. ¿Y qué nos libera? ¿Qué nos libera del pecado? Empezando con el bautismo, que te libera de tu pecado original, en el caso de los niños, Y si ya eres un adolescente o un adulto y tienes pecados un poco más, ¿verdad?, graves, de peso, también te los perdona el bautismo, fíjate. Entonces hay una liberación doble en términos de lo inmediato y el futuro, y ahí caemos nosotros. ¿Y qué se nos dice? Preparen el camino del Señor, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios, que todo valle se eleve. Ese es el Dios de lo imposible, ¿eh? Porque te está diciendo que hagas una calzada en el páramo, en el desierto. Es difícil hacer una calzada en los desiertos, ya sean desiertos arenosos o ya sean desiertos pedregosos. Es difícil hacer una calzada perfecta, pero para Dios y para el que confía en Dios, no es difícil, es posible. Entonces dicen, crean en lo imposible, abran su corazón, abre tu fe a aquellas maravillas del Señor. Finalmente dice, aquí está su Dios, aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. Y cuando yo leo eso, en mi meditación, yo siempre pienso no en un asunto de supremacía, de autoridad. No, yo lo que pienso es seguridad. O sea, que la presencia de Dios te da seguridad. Un paralelismo que se puede hacer son con las líneas de la Virgen de Guadalupe. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre, verdad? Pero esto es mucho más grande, porque no es simplemente de ser madre o padre. Aquí está tu Dios, aquí está tu Salvador, aquí está la respuesta a todo lo tuyo. Entonces, la segunda lectura reafirma cómo podemos comenzar eso. Y eso tiene que ser a través de una relación. Tiene que ser a través del conocimiento de que hay ciertas cosas de que a ti te van a dar esas herramientas para la salvación. Dice la Escritura en la segunda opción, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar la vida sin religión. ¿Qué es la vida sin religión? En este momento se le llama el secularismo. ¿Qué es el secularismo? El secularismo es la filosofía que trata de explicar el orden de las cosas, el mundo, que trata de organizar el mundo quitando a Dios, sacando a Dios de fuera. Por ejemplo, si ustedes ven en muchas alcaldías aquí en los Estados Unidos, hay una pugna porque en la alcaldía, que es un edificio público, se tengan nacimientos en Navidad, ¿no? En algunas ocasiones han eliminado esculturas de los 10 mandamientos en varias alcaldías. Eso es un movimiento secularista, o sea, sacar a Dios de la vida diaria para que sea otro la naturaleza del orden, para que sea otra razón la que vaya llevando el orden. ¿Qué les parece la prohibición de la oración en las escuelas públicas? Eso es un movimiento secularista, ¿ves? Donde se pretende explicar el orden de las cosas y organizarlas quitando a Dios. ¿Y qué dice la segunda escritura? La segunda lectura dice que la gracia de Dios se ha manifestado y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión. Tú como creyente debes de tener tu religión, católico, apostólico y romano. Y tu fe debe de estar en Cristo Jesús. De ahí que tu vida tiene que ser una vida con religión, con fe. O sea que tus comidas, especialmente las comidas grandes, Día de Madres, Navidad, que se haga una oración, que en Navidad se monte un pesebre, religión. Miércoles de ceniza, vaya a buscar sus cenizas a la iglesia, a recibirlas. El dar testimonio, o sea, el incluir a Dios, que si estás en el hospital, envíen un sacerdote para que lo unjan. Incluir a Dios en todo, en tu oración. Si estás buscando una casa, empieza con una oración, caramba. La gente se va a buscar casas y lo que piensan es, oh, que si cuánto voy a pagar, que si hay que hacer un préstamo, que si las escuelas de los niños. Todo eso es bueno y legítimo. Pero lo primero debería ser, Dios, ¿en cuál casa tú quieres que yo te dé gloria? ¿Qué casa que yo busque a mí me va a ayudar a acercarme más a ti? ¿Ah? Es muy diferente. Entonces es meter a Dios, tenerlo presente en absolutamente todo. Y eso es lo que dice la segunda lectura, que también nos dice que al manifestarse la bondad de Dios y su amor a los hombres, Él nos salvó. No porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo. Esto es interesante, porque la salvación se dio como un acto libre y puro de amor y por iniciativa de Dios. Tú y yo no tuvimos nada que ver en el sentido de que no hay nada que tú y yo podamos hacer para merecernos la salvación. No. No. Porque si tú y yo, nuestra salvación dependiera de lo que hiciéramos, entonces estaríamos trabajando un sistema como que de puntos, tú sabes, de puntitos. Ah, mira, me porté bien, un punto, me voy a salvar. Hoy comulgué, dos puntos, me voy a salvar. Cumplí con todos los mandamientos, dos puntos, me voy a salvar. Es como comprar el cielo por las cosas buenas que tú puedas hacer. Es como dar por sentado de que a mí Dios me tiene que salvar. Y eso no es el caso. El caso es que Él lo hizo no por nada que nosotros nos merezcamos, sino por amor. Libremente Él nos presenta esa salvación. Y la Escritura dice, lo hizo mediante el bautismo. Ah, entonces, ahora vemos la referencia y la relación de este pedazo de la Escritura con la solemnidad. Es el bautismo el que nos garantiza esa esperanza de salvación. Es el bautismo que nos regenera y nos renueva, nos hace nuevos por la acción del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo Dios lo derramó abundantemente sobre nosotros por Cristo nuestro Salvador. Entonces estamos justificados por la gracia que nos da el Señor y nos convertimos en herederos. Herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna.
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado. Quieren seguir.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
Antes de acabar con el hambre y el odio, ha llegado el tiempo para vivir felices. perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado. Me quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas. Pueden llamarnos al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Cuando estudiamos el Evangelio y lo vemos con detenimiento, la primera línea nos deja saber que el pueblo estaba en expectación, el pueblo estaba en expectativa. El pueblo de Israel y Jerusalén estaba sometida a la dominación política romana. Y entonces se esperaba el Mesías, se esperaba el liberador, se esperaba aquella persona que los iba a liberar. Claro, cuando hablamos de liberación en el Antiguo Testamento, los profetas se referían a una liberación total, incluyendo la vida espiritual, no necesariamente la vida política. Entonces, pero ellos, muchas personas, estaban fijados, estaban obsesionados. No, esto no es vida, estar bajo un abusador, bajo un imperio, esto no es vida, necesitamos libertad. Y ahí ponen sus esperanzas en el Mesías, el que los iba a liberar. Claro, y en su desespero, ahí entra San Juan Bautista, una figura épica, una figura muy carismática, y piensan que es él. Todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías. Y Juan lo sacó de dudas rápidamente y les dijo, no, 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 sí, yo te bautizo con agua. Volvemos al bautismo. Pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, con esa energía que tiene todo cristiano, que sabe que su salvación fue comprada por la sangre del Cordero y en las aguas del bautismo. De ahí que entonces, una vez todo está clarificado, aparece la figura de Jesús. Y Jesús viene, según la tradición, según los evangelios, después de haber pasado la cuaresma, sus 40 días y sus 40 noches, en el desierto, que le sirvieron de preparación. Como quien dice, él hizo su retiro. Hizo su retiro para discernir en qué dirección tiene que ir su vida, especialmente su vida pública, ¿eh? Como maestro, como el guía, el líder, como aquella persona que iba a sanar al pueblo, iba a hacer milagros. Él se preparó haciendo sus 40 días y 40 noches en el desierto. Cuando él sale, lo primero que hace, antes de la primera prédica, antes del primer milagro, antes de cualquier, de organizar a sus apóstoles, lo primero que hace es que se bautiza. Ahora, ¿cuál es el símbolo? Porque Cristo, Jesús, no necesitaba bautismo. No lo necesitaba. porque Él era Dios. Él estaba completo, me explico. El bautismo para ti y para mí es necesario, porque antes del bautismo no estamos completos. Hay un pedazo vacío, hay una pieza de rompecabezas que no cae, y ese es el pecado original. Al eliminarse el pecado original, entonces nos completamos más, nos configuramos un poco más con Jesucristo. Cristo no tenía que configurarse, Él era Dios. Y Él era plenitud, Él estaba completo. ¿Pero por qué lo hace? Lo hizo por dar el ejemplo. Lo hizo porque Él sabía que para algunas personas no iba a ser suficiente el decirlo. No iba a ser suficiente la palabra. Para algunas personas era necesario la acción, el verlo. ¿Y qué hace Cristo? Se deja bautizar por San Juan Bautista. Dice la Escritura, ¿verdad?, que Él fue bautizado, y mientras éste oraba, porque lo primero que hace Cristo es que ora, da gracias por ese movimiento, por ese momento, por ese sacramento, lo que tú quieras. Se pone a orar y dice que se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre Él en forma sensible, o sea, tangible, o sea, visible, en forma de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. ¿Dónde vienen esas líneas? De tu primera lectura. ¿Ah? ¿Ves cómo todo esto está amarrado? Este es mi Hijo en quien pongo mi complacencia. Entonces el Evangelio dice: este es mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. ¿Y por qué se complace Dios? Porque su Hijo está haciendo la voluntad de su Padre. Su Hijo está haciendo todas esas cosas: el retiro en el desierto, el bautismo, la oración de gracias después del bautismo. Lo está haciendo de manera perfecta para dar el ejemplo en su humanidad de cómo otro ser humano debe de ser y debe de manejar la vida y debe de manejar la vida en el Espíritu. Y vemos entonces en Cristo un modelo de humanidad. Cristo es Dios, lo entendemos, no hay problema con eso. Y Cristo es hombre, excepto en el pecado, pero es un ser humano, como tú y como yo, expuesto a tentaciones, expuesto a momentos tristes, expuesto a momentos de coraje, expuesto a la frustración. ¿Ah? Pero, ¿qué ejemplo nos da Él? Haz lo correcto. Y Él lo hace en su humanidad, siempre haciendo lo correcto, siempre diciendo la verdad, por eso era que se metía en muchos problemas, siempre hablando derecho, siempre perseverando, siempre en la sinagoga, donde leía los escritos, siempre una vez al año vamos a Jerusalén, a la Pascua. O sea, en su humanidad, Él nos demuestra a nosotros los seres humanos cómo llegar al cielo. Y ahí entra el bautismo, como quien dice: esto es necesario, yo lo voy a hacer para darle el ejemplo. Y ahí que tenemos el bautismo como la primera puerta para entrar a la gloria de nuestro Padre Dios. ¿Qué te hace el bautismo? Entre varias cosas, el bautismo te hace pueblo de reyes, asamblea santa y pueblo sacerdotal. Hablemos del pueblo de reyes. Tu Dios es tu Padre y tu Padre es un rey. Y si tu Padre es un rey y tú eres su hijo o su hija, eso te hace a ti un príncipe, una princesa de la corte espiritual de tu Padre Dios. Por ende, como príncipe, como princesa, una de las primeras cosas que tienes que entender es tu dignidad. Nadie puede mancillar tu dignidad como hijo del Altísimo o hija del Dios Todopoderoso. Nadie. Ni tu jefe te puede humillar, ni tu suegro, tu suegra te puede humillar, ni tus hijos te pueden humillar, ni tu esposa te puede humillar. No deben. ¿Por qué? Porque eres un príncipe, porque eres una princesa. Lo segundo es que como tal tienes que ir a la reunión, al castillo, al palacio, cuando se reúne la corte espiritual de un Dios que es un rey, es en la misa. La misa es cuando se reúne la corte en audiencia con el soberano. Y cuando vemos una misa, lo que vemos son los hijos y las hijas, los príncipes y las princesas de la sangre espiritual real de Dios reuniéndose, dándole tributo a un Dios transparente y vivo. Eso es lo que significa pueblo de reyes. Dos, asamblea santa. Estamos llamados a ser santos. Escúchame bien. Estamos llamados adentro de nuestra humanidad, la que sea. Hombre casado, hombre soltero, religioso, religiosa, sacerdote, lo que sea. Diácono. Desde esa perspectiva, tú estás llamado últimamente a ser santo. Por eso es que hacemos todo lo que hacemos. Porque queremos llegar a esa santidad. Y tú dirás, pero es que eso es imposible porque la gran mayoría de los santos fueron religiosos, fueron religiosas, fueron personas que estuvieron en un monasterio o en un convento y se hace fácil ser santo en un monasterio, seminario, convento. Y en primer lugar te corrijo porque eso no es cierto. No es cierto de que porque estés en un monasterio o en un convento o en un seminario o en una rectoría se hace mucho más fácil el salvarte. Lo otro es, mira la vida de los santos. Por favor, haz tu tarea. San Francisco de Asís, ¿quién era San Francisco de Asís? Un burguesito, un hijo de papito y de mamita echado a perder, que se fue allá a pelear en la Tierra Santa contra los árabes, no por salvar las tierras y devolvérselas a la fe cristiana, no, era por demostrar que él podía. Él podía, que tenía la fuerza, la juventud para cortar cabezas de los paganos. Y de camino tiene una conversión. Y Dios le pide, reconstruye mi iglesia. Y él termina fundando los franciscanos. ¿Qué te parece Santa Teresita del Niño Jesús? La pequeña flor, ¿eh? Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux venía de una familia media alta acomodada, la familia Martin. Ella tenía 5 hermanas, me parece. Y entonces era la más pequeña. Esa niña no sabía hacer nada. No sabía limpiar, no sabía lavar. Una niña rica que se antoja de entrar al convento, al monasterio, al convento de las hermanas carmelitas. Y cuando ella entra sin saber nada. Así que ella no era muy popular entre las monjas. Porque le decían que barriera la galería del convento, y a lo mejor ella se lo olvidaba, no sabía, se echaba 2 horas en una loseta, yo no sé. Y las demás monjas la miraban así como que, ay, ¿qué hacemos con esta? Tú sabes. O lavar las ropas, las sábanas de la enfermería. La pobrecita ya se echaba 3 horas en una esquinita porque no sabía. No sabía la pobre. Pero tiene una conversión. Y ahí le provoca su conversión y santidad. Y la última es Santa Isabel Seton, la primera santa norteamericana, o sea, ciudadanía americana de los Estados Unidos. Santa Isabel Seton era una mujer casada y con 6 hijos. ¿Qué estoy diciéndoles? Que si un burguesito puede ser santo y una echada a perder puede ser santa y una mujer casada con 5 hijos, 6 hijos puede ser santa, tú también puedes ser santo. ¿Cuál es el pleito? Es posible. Eso significa asamblea santa. El llegar a ese punto. Y finalmente, pueblo sacerdotal. ¿Qué significa el pueblo sacerdotal? Hay 2 tipos de sacerdocio. El sacerdocio ministerial, el ministro, el padrecito, el sacerdote, y el sacerdocio común u ordinario. El sacerdocio común u ordinario lo tiene todo el mundo, todo bautizado. Tiene sacerdocio común u ordinario. Y eso a ti te empuja a que seas partícipe de cuando los misterios se celebran. Que en una santa misa tú participes, contestando apropiadamente, cantando los himnos, arrodillándote, levantándote, participando. No como momias de Guanajuato, sentados en una banca, mirándolo a uno como si estuvieran espantados. No, hombre, no. Usted es parte de ese movimiento. Usted es parte de esa celebración. Y eso significa el sacerdocio común u ordinario, que tú te envuelves como sacerdote, común u ordinario en tu sacerdocio a celebrar esa misa, por decir. Que la misa no es nada más el padrecito allá diciendo oraciones lindas, piadosas, y tú sentado en la banca como si fuera la ópera o el teatro. No, tú tienes que meterte en ese escenario. Tú tienes que ser parte de ese drama de salvación. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, es lo que te permite a ti que tu bautismo haga sentido, sea más pleno y te lleve a la santidad.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católica. Nos quedan un minutito para tomar llamadas y entran ahorita al 312-255-8408, 312-255-8408. Padre, se echó casi media hora y lo disfruté cada segundo.
Ay, mire esa.
Y pienso para mí que los que escucharon van a entrar a la misa este sábado o domingo.
Correcto.
Bien, bien preparados.
Claro, claro. Y esa es la idea, ¿no? Ajá. De que después de escuchar este programa, entren pues con una base, base. A veces la gente va a la misa y como tienen tantas cosas en la cabeza, tú sabes, o se les hace difícil, o a veces quizás la prédica sea muy elevada.
Ajá. ¿No? Sí, sí.
O a lo mejor la prédica no estuvo muy buena.
Quizás, que llegue al cerebro y no al corazón.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, la idea es darle, como quien dice, un tentempié, un aperitivo.
Ajá.
Un tentempié para cuando venga el plato principal en tu Santa Misa, te dejes guiar y tengas algo donde comenzar, ¿no? Y que sea cabeza y que sea corazón, porque tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Es cabeza y corazón. Aunque últimamente la decisión importante se hace en el corazón, pero es con la asistencia de la cabeza.
Muy bien, y les quiero recordar que si pasan a la página web de la Arquidiócesis de Chicago, archchicago.org, pueden encontrar estos programas ya pregrabados. Bien. Así es que si se pierden una prédica, una reflexión de esta semana, y Padre, como usted mencionó, ya vamos en el segundo año de esta programación.
Bendito Dios.
Así es que pueden encontrar un año entero de reflexiones.
Bendito Dios. ¿Y qué sucedió con los programas anteriores bajo el Padre Adán, el Padre Marco, bajo este servidor, bajo el Padre Ezequiel? ¿Los tienen guardados, me imagino?
Los tenemos guardados,
como
sí.
Como copias, sí.
En archivo. Accesibles a personas ahorita mismo solamente si nos los piden.
Claro, claro. Uh-huh. Pero tenemos los últimos dos años.
Así es.
Maravilloso. Por ahí empezamos.
Así es, Padre. Y bueno, no se pierden el ejemplar de enero de Chicago Católico. Si no lo reciben en la parroquia, pueden ir a la página web catolicoperiódico.com para todas las noticias y estar al día.
Así es.
Bueno, Padre, eso es todo.
De lo bueno
se da poco.
Así que por mientras le decimos chao. Chao.
Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado.